Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Nuevo encuentro con El País y los Escritores. Esta es la octava temporada aquí en Cultura, la radio, Noche de Buenos Aires. Es el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, hay dos o tres cosas que les quiero contar. Una, quiero agradecer a la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, en su presidente, el doctor Alejandro Vaccaro. También quiero agradecer a mi querido amigo Antonio Las Heras, porque en la última Asamblea General, la Sociedad Argentina de Escritores me designó como socio honorario de esta institución. Así que bueno, más que nunca, muchas gracias. Les cuento que yo hago un ciclo que se llama Hora Cero a Puro Rock en otras emisoras, donde entrevisté a un queridísimo amigo, alguien que comenzó sus primeros pasos en la radiofonía en mis programas hace muchísimos años atrás. Se trata de Alfredo Rosso, con el cual grabamos dos capítulos muy interesantes, imperdibles. No solo es periodista radial, sino también televisivo, y además ha publicado su libro, Alfredo. Lo interesante es el manejo de este programa. Tiene que ver con que quien es invitado elige la música. Bueno, y a propósito hablamos de los distintos temas. Así que vamos a compartir dos programas. El primero, que se grabó con Alfredo Rosso, y la semana próxima el segundo capítulo, donde bueno, hay anécdotas, historias. La verdad que vale la pena. Recuerdo entonces, pertenece al ciclo Hora Cero a Puro Rock, que también condujo hace algunos años y que estuvo en esta emisora también en su momento. Escuchamos entonces la primera parte de la charla con Alfredo Rosso.
Me estoy por ahogar. Arrancamos con Redonditos de Ricota. Bueno, hoy tenemos un programa especial, mire. El tiempo nos da satisfacciones, y una de las grandes satisfacciones que he tenido en mi vida profesional, que ya lleva 50 añitos de trayectoria como periodista, haber conocido un día en la puerta de Radio del Pueblo, que lamentablemente esa Radio del Pueblo ya no existe, Uruguay 1237, llega un pibe joven con un disco bajo el brazo y me para y me dice, mira, tengo a Peter Hamill, Alfredo Rosso. Y bueno, pasaron los años, no nos vimos, nos reencontramos, pero bueno, ese afecto de haberse encontrado hace no sé cuántos años, que no importa, pero debe ser en los 70 y pico habrá sido. ¿Cómo andas, Alfredo?
Estoy muy bien, Edgardo, y me alegra que recuerdes aquella anécdota, porque siempre yo digo que mi comienzo formal en radio fue en un programa que se llamaba Viento a Favor con el Negro Garibotti.
Ajá.
Pero en realidad yo empecé en radio con vos en 1975 en Radio del Pueblo, donde tenías la amabilidad de dejarme hacer unas columnas de discos importados, entre ellos Peter Hamill, algún que otro piratita de los Rolling Stones, de Pink Floyd. Bueno, nos divertimos. En esa época vos, además, eras manager de Madre Atómica, y un día me llevaste a verlos con un joven Aznar que tenía, Pedro 14. Aznar, que tenía 14 años. Uh-huh. Estoy tratando de acordarme los otros, el Mono Fontana
y Lito de Pumer.
Y Lito de Pumer, ahí va. Y siempre me acuerdo que tenía un tema que se llamaba El Bosque de Sherwood.
Por los Bosques de Sherwood. Que es la única grabación que existe.
¿La tenés?
Sí.
Uy, por favor. Ya estoy mangando, ¿eh?
Soy el único poseedor.
Muy bueno. Así que es un placer estar acá.
Sí, lindo recuerdo. Aparte, una época de mucha efervescencia. Una época donde uno tenía la chance de expresarse y hacer un programa de rock. Bueno, después seguimos haciendo el programa, pero ya con mucho condicionamiento, con muchas cuestiones. Pero lo bueno es que siempre hay alguien que te abre la puerta, como me la abrió a mí.
Sí.
Decir esto. No sé cómo pasa ahora, porque yo no empecé más, pero no sé si ahora es igual, pero yo tengo el placer de que también Alejandro Romay un día me abrió la puerta de Canal 9, cuando yo, para mí, era impensado.
Totalmente. No. Y además, en ese 75 fue un año difícil, porque de alguna manera ya había rumores de golpe y qué sé yo. A mí me tocó hacer la colima. ¿Vos me encontraste pelado?
Totalmente.
Pero al mismo tiempo estábamos planeando con el gran Jorge Pistocchi, Pipo Lernud, Claudio Kleiman, Fernando Basabro y el Negro Fontova, Expreso Imaginario. Todo el 75 nos la pasamos planeando la revista. Y después, claro, cuando ocurrió el golpe, pensamos, ¿qué hacemos? ¿La sacamos o no la sacamos? Y decidimos sacarla igual.
Gran revista.
Pero como vos bien dijiste, había que encontrar un idioma para hablar en esa época, porque sabíamos que había ciertos límites que no se podían cruzar. Pero creo que tanto tu labor radial como lo que estábamos haciendo en ese momento en Expreso sirvió para mucha gente para descolgarse de la realidad dura que se vivía en aquellos días, y nos lo decían las cartas de los lectores, por ahí a vos te lo decían las cartas de los oyentes, que eras como un oasis en el medio de la desolación,
¿no? O sea que yo las guardo, las cartas.
Haces muy bien.
Y tengo algunas de tipos que fueron músicos trascendentes, como Chipolati, por ejemplo.
Sí.
Chipolati sí. Nos escuchaba, por sí. ejemplo. ¿Y sabés quién era el oyente de audiencia? Alberto Fernández.
Mirá vos.
Dicho por Gustavo Luteral, a propósito, me dice, te manda saludos. Y yo no sabía que era... Tal vez tenga alguna carta. En esa época eran cartas, no había teléfono. La radio no te dejaban dar el... ¿Te acordás que no te dejaban dar el teléfono?
No. Era brava la cosa. En cada radio, después del 24 de marzo del 76, había un interventor. Expreso Imaginario tuvo brevemente un programa de radio. Hicimos todo lo posible por disimular la música. Y entonces se llenó de oyentes. Y al día siguiente, Alberto Jañán, que era el director ejecutivo de Expreso, le dijo al interventor, vio qué buen programa hicimos, qué éxito que tuvo. Dice, ¿cómo no va a tener éxito si me hicieron un programa de rock? Dice el interventor. Los demás interventores me llamaron para ver si se había abierto la canilla. Pues estaba todo censurado.
Bueno, le voy a dar a Ripoll, le estoy enmarcando. Yo tengo algo que es muy difícil de conseguir.
¿Qué es?
La muestra de la censura.
Firmada. ¿No tenés el abecedario, el famoso abecedario de las palabras?
No, lo que tengo es... No sé si te acordás que yo en el 74 hice un gran programa con todos los músicos.
Yo me acuerdo que fue en un teatro de Cabildo.
No. Hicimos un programa radial con el Mono Villegas, uh-huh. con Willy Gardi, con León Gieco, con Inés Rinaldi, con Ara Tocatlián. Bueno... Cuando yo llevo la cinta, porque había que grabar para autorizar, abajo el sensor, Carrera Contú, me escribe. ¿Te acordás que las cintas se marcaban con dos papelitos?
Sí, claro.
Entonces decía, las partes marcadas entre... No, las partes entre marcas se prohíbe difundir donde hablan de vales en el norte, de hambre...
Sí, sí,
y
sí,
me
sí,
lo firmó. Sí, y sí. Sabes que yo lo conservé durante muchos años. Y eso ya no fue en el 76, fue en el 74 o 75.
Sí, porque ya con la época de la AAA la cosa estaba muy difícil en términos de censura. Yo me maravillo de algunos discos que salieron en esa época, como Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones de Sui Generis.
Discaso.
Creo que Charly García siempre fue una persona muy valiente, tratando de estirar lo que se podía decir hasta el límite, ¿no? Pero cuando yo vi que ese disco apareció en el 74, que era cuando empezó a obrar la AAA en todo sentido, realmente me asusté por él.
No,
por
Sui Generis,
¿no? Por Nito y por Charly.
Teníamos una lista de discos prohibidos.
Sí.
Pero el mecanismo de la discoteca, ¿cuál era? Vos entregabas la programación, te tachaban en la lista y te devolvían el disco, pero no te decían que estaba prohibido.
No.
Te lo tachaban.
Pero te digo más, yo trabajaba al mismo tiempo. Yo cuando salí de Colimba tuve mucha suerte, porque empezó Expreso Imaginario.
Claro.
Empezó el trabajo en radio que nos lo heredó Raúl Porchetto, que hacía un micro de inéditos en el programa de Garibotti, Viento a Favor. Y no lo podía seguir haciendo porque ya se había disparado un poco su popularidad y tenía que salir de gira. Entonces nos dijo a Fernando Basauro y a mí si queríamos seguir haciéndolo. ¿Qué te parece? Más bien, le dijimos que sí. Y al mismo tiempo yo había entrado a trabajar en Music Hall y mi rol era editar los discos extranjeros que Music Hall tenía la licencia para Argentina. O sea, tenía que elegir qué se editaba de King Crimson, de Yes, de Emerson, Lake and Palmer. Imagínate para un pibe de 21 años lo que era eso, ¿no?
Un catálogo impresionante.
Un catálogo Hall. Increíble, pero enseguida...
Crosby, Stills, Nash y Young tenían.
Por ejemplo, yo edité unos cuantos. Eagles.
También. Supongo que yo tengo ese material, ¿no?
Me encanta que lo tengas.
Material porque, de difusión de
sí,
esa época.
Sí, sí, sí. Muchas de esas son ediciones que pude capitanear, digamos. Con la anuencia de un gran jefe que fue... Don Néstor Celasco y de claro. Mi jefa inmediata Elsa Ferreira. Maravilloso. La verdad que una época muy linda. Pero vos sabés que había un diccionario de palabras prohibidas. Se prohibía que se mencionara la palabra agujas, por ejemplo. No vaya a ser cosa de que vos leyeras agujas y te fueras a comprar una hipodérmica a la farmacia más cercana. Una ridiculez. Entonces había un tema, Needles and Pins, que grabaron los Searchers, y mucho de nuestro público lo conoció por los Ramones después, pero lo grabaron los Searchers, que eran competencia de los Beatles brevemente, un grupo de Liverpool. Uh-huh. Needles and Pins, ¿qué le vas a poner? Tenías que ponerle agujas y alfileres, que el tipo decía que se clavaba agujas y alfileres porque no podía estar con su amada. Hubo que ponerle espinas y alfileres. Una ridiculez. El tema de Rod Stewart, Hot Legs, no se podía decir piernas calientes. No voy a hacer cosas de que tuvieses algún ataque de repentino onanismo. Entonces hubo que ponerle piernas sugestivas. Y ridiculeces como esas. Mira, cuando se habla de esa época, se habla obviamente de la crueldad y de la desaparición de gente, y está bien que así sea, pero no se habla de los atentados contra la cultura, ¿no? Y de estupidez. Además.
Cosa que yo hago siempre en mis programas, hacés recordar
muy bien,
esa época.
¿Qué
pasa? Que nosotros somos de esa época.
Sí, sí, hay que recordarlo porque esas cosas, desgraciadamente, pueden correr peligro de repetirse. Una lista de palabras prohibidas, eso es increíble.
Y la obligación de pasar el 75% de música nacional.
Sí, bueno, eso...
Pero, que integraba folclore y tango. Porque
sí,
el rock
sí,
no
sí.
Era considerado
no, un género. No era considerado un
claro.
Género nacional. Como si la música clásica fuera un género nacional. Todos los compositores son europeos, o la gran mayoría, ¿no?
A no ser que sea Ginastera.
Ginastera y algún que otro más. Pero lo demás son todos de austríacos, italianos, alemanes, rusos... Me causa gracia cuando hablan de la colonización cultural.
Bueno, lo que sucede es que yo creo que lo importante es mantener fresca la memoria. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue muy grave como para olvidarlo.
Por supuesto.
Tener que, por ejemplo, Stornelli era el interventor de Radio del Pueblo en una época, que es fue el padre del fiscal.
Ajá, mira,
el padre
no
del
sabía.
Fiscal. Y yo te acordás que tenía el pelo largo. Un día me paró en el pasillo cuando ya había subido.
Y barba, ¿no?
Sí, al gobierno militar. Y me dijo que me tenía que cortar el pelo el tipo.
Alucinante.
Y yo le dije, la Colimba la terminó. Yo hice la Colimba un año antes que vos.
Ah, ok.
La hice en la K con 10, que ya no existe ahí en Palermo.
Yo estuve a punto de estar ahí. Pero me llevaron de vecino a la policía militar.
A la vuelta.
A la vuelta. Donde ahora está el ISI.
El ISI. Pues sabés que yo iba mucho a la enfermería del 1, que había un capitán que se llamaba Fidel Sánchez. Mira. Y como se llamaba Fidel, le decían Capitán Sánchez. Le tenía miedo de decir Fidel.
No me jodas.
Que era que te firmó. No te firmaba nada el tipo. Te venía un colimba que estaba enfermero y cuando vos te hacías el enfermo, el tipo te firmaba
todo el día. Vale, el pozo, claro.
Pero sí, es cierto, fue una época trágica. Yo recuerdo cuando hicimos en el 75 en el Ritz con Pancho Di Silvestro, que un poquito antes en un concierto, yo vi cuando tiraban las bombas de gas y los de la AAA, que rompieron, ¿te acordás que se rompió, se destrozó el cine Ritz?
Sí, sí, claro.
Se destrozó.
Donde se daba Woodstock todos los sábados en trasnoche, además.
Los viernes, claro. Sí, viernes, bueno, sábado 1 de la mañana, sí, sí. Durante años.
Años, sí.
Años. Y había unas escuelas impresionantes. Bueno, el otro día estuvo una banda aquí en el programa que toca el hijo de Pancho.
¿Mirá?
El hijo de Pancho es músico.
Qué grande.
Yo hace años que no lo veo a Pancho.
¿A Pancho Muñoz?
No, Pancho Di Silvestro, el dueño.
¡Ah! El del dueño de Riz.
El hijo del dueño. Bueno, después fue él el dueño.
Sí, 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 sí. No, bueno, ese cine es histórico, por muchos motivos. Ahí hubo varios recitales. Además del que vos organizaste con la historia del rock, ahí tocó Polifemo, si no recuerdo mal.
Sí, claro. Polifemo. Polifemo un gran, también hizo un gran en el 75 Luna Park.
Sí, 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 sí.
Sonaba muy bien Polifemo.
Sonaba bárbaro, pero claro, en esa época las bandas eran efímeras porque el apoyo que había a su alrededor no era muy intenso. Entonces, si después de tener un hit no correspondías con otro hit, la cosa se te ponía difícil, ¿no?
Más que no era una banda tan elaborada, Polifemo.
Por ahí. Además, había muchas tentaciones sobre la figura de David León, a quien vamos a escuchar en un ratito, porque David era muy codiciado. ¿Te acuerdas que lo llamaban el multiinstrumentista?
Claro.
Porque tocó la batería con Color Humano, tocó el bajo con Papos Blues, tocó el bajo con Pescado Rabioso y tocaba la guitarra, que era su instrumento primordial. Ahora se cumplen 50 años de su álbum debut. Y bueno, David está fenómeno en este momento.
Vi ayer una grabación en las redes que está haciendo un disco en vivo de 6 temas.
Sí, sí, yo estuve en el cine ayer, justamente.
Una belleza.
Una belleza absoluta. Y hay una gran versión de Noche de Perros, del tema de Serú Girán, que me hace acordar mucho también de esa época, porque salió originariamente en La Grasa de las Capitales de Serú. Y ese es un disco que para mí... Bueno, Charlie, yo te cuento una cosa. Siempre tengo la teoría de que si algún día tenemos la mala suerte de que venga algo así como Fahrenheit 451 y se quemasen todos los libros de historia, podríamos reconstruir la historia de la última parte del siglo XX y la primera del XXI con los temas de Charlie, desde Sui Generis hasta Random. Porque Charlie ha sido y es un gran analista de nuestra sociedad y de nuestro tiempo en sus letras, ¿no?
Pues sabes que yo lo conocí en el 73 a Charlie con Sui Generis, en micrófono lo conocí.
¿Mirá?
Y yo te soy honesto, a mí Sui Generis como dúo no me gustaba, me gustaba otro tipo de rock, siempre he sido muy... Me gustaba mucho Pescado.
Sí, sí.
Y con los años, fui aprendiendo a escucharlo a Charlie y yo lo tengo como... Para mí el más grande era Spinetta, pero yo te digo sinceramente hoy, después de tanto escuchar y analizar... Y yo los pongo a un nivel a los dos.
Sí,
para mí es un tipo genial, genial.
Sí, estamos hablando de gente que trasciende completamente el medio de la música o el medio del rock para encaramarse como parte de una cultura nacional, como los mejores literatos o los mejores artistas plásticos. Cuando se habla del siglo XX y de esta parte del XXI, no se va a poder dejar de hablar de Luis Alberto Spinetta y de Charly García, entre otros muchos, ¿no?
Está bien.
Lito Nevia, qué sé yo, Cantilo, no sé, hay muchos. Para mí hay muchos que trascienden el marco de la música en la cual se los encasilla muchas veces y pasan a ser parte de la cultura. Hay gente que dice, yo crecí con ellos y me hicieron dar cuenta de un montón de cosas, y eso es impresionante.
Lo importante es que, además, hay muchas generaciones, yo veo en los conciertos, mucha generación nueva que adhiere al rock viejo.
Sí, sí, y que están tratando...
Digo viejo, bueno, el rock de antes, ¿no?
Y que están tratando también de hacer su propia versión del rock en el siglo XXI con contenidos actuales, pero sin perder de vista la obra de los pioneros. Y eso es muy interesante. Yo creo que se ha producido una equiparación de géneros también, porque el rock tradicionalmente era bastante machista. O sea, teníamos figuras femeninas grandiosas como Gabriela, como Carola Cutaia, como María Rosa Lloro, que sigue tocando también, pero ahora hay toda una eclosión de cantautoras, y vos me pediste que eligiera un par de temas.
Sí.
Y tengo a una de las cantautoras que para mí es un role model, o sea, es un ejemplo para muchas, que es Marina Fages, que digamos que empezó a vincularse con la música ya hace más de 10 años y que de alguna forma es la que catapultó con su ejemplo, y además porque tocaron con ella a gente como Cam Beskin, Lucy Patané, María Pien, que, bueno, algunas tocaron con ellas, otras simplemente son contemporáneas. María Pien, Maca Monamu, toda gente que está tocando en Buenos Aires, que la podés ver por lo menos una vez por mes, están tocando en clubes y en bares. Cuando la gente me dice, che, ¿por qué no son más conocidas? Yo les digo, bueno, no son conocidas para vos, pero ¿vos qué haces? La pregunta te denuncia a vos, no a ellas. ¿Vos en qué andás? Y no, yo ya estoy grande, yo ya estoy con mi familia en casa, yo miro la tele, pongo Netflix, qué sé yo. Bueno, no te quejes. La música está, el que no está sos vos, como oyente.
Muchos, claro, se retiraron.
Y sí.
Están retirados.
Pero no es culpa de los músicos.
Es culpa de...
Es una deserción del oyente, son dos cosas distintas. Eso lo voy a anotar porque no me quiero olvidarlo, de la deserción del oyente.
Está muy bueno. Yo puse en mi primer libro, que hice allá por el 93, que es sobre una... Vos no llegaste a verme en la época que yo investigaba yacimiento arqueológico y viajaba por toda América.
No, pero me fascina esa tarea, te la envío.
Y si consigo uno de los ejemplares del 93, te lo voy a regalar.
Por favor.
Hice un libro sobre Chan Chan, la ciudad de barro del norte, está en Trujillo, en Perú. Y bueno, fui allá, me fasciné. Cuando vine hice un librito, ¿viste? Y tenía que dedicárselo a alguien. Y yo era, ya en esa época estaba en Canal 9, pero estaba en la radio también, estaba en Libertad.
Sí.
Entonces se me ocurrió poner la frase, dedicado a los oyentes, coma, sin oyente no hay radio.
Exactamente.
Porque mucha gente a veces no se da cuenta. Yo veo la radio actual, ¿no? Yo escucho mucha radio, voy a los conciertos, voy al cine, no voy a Netflix. O sea, yo me ocupo de la cultura en serio, me gusta verla de cerca, palparla. Pero veo que, por ejemplo, hay muchos programas radiales que empiezan contando las intimidades de los tipos, que comieron asado, que fueron...
Bueno, sí. Eso es cierto. Yo creo que se popularizó demasiado el sistema magazine, pero no el magazine multicultural, sino el magazine de la barra de la esquina. ¿Entendés? Es como una especie de polémica en el bar de barrio, el formato que priva en las radios. Y a mí me parece que un poco de eso está bien, un poco de, ¿cómo te puedo decir? Un poco de cosa efímera y un poco de cosa divertida está bien, pero no como formato de un montón de radios. Es decir, tenés que dar algún contenido distinto que le despierte a la gente la capacidad de asombro, la curiosidad. Y no por eso hay que ponerse solemne.
No.
Así que te entiendo esa reserva tuya y me parece que...
Pero a mí dicen, no, porque lo que pasa es que no te actualizaste. No, yo estoy actualizado.
No.
Uso las redes, uso las PC hace años, estoy muy actualizado con todo. Y también con el estilo, mira, yo hace 8 años hago un programa de escritores, que es el programa oficial de SADE. Y cuando lo comencé dije, yo le voy a poner música pop, porque yo empecé en Cultura, cuando Cultura todavía era medio una radio de música erudita, y dije, yo le voy a poner música pop. Entonces yo hago un programa con escritores, pero no un programa acartonado.
Claro.
Traemos el escritor, que el escritor se pueda explayar de todo concepto, más allá de lo que escribe, de sus técnicas, pero de su vida, ¿me entendés?
Sí, sí.
O sea, que el escritor no lo pongan allá arriba y que sea para una pequeña élite. Que el escritor sea popular, que pueda hablar y que la gente lo pueda escuchar.
O sea, y aparte que toda persona tiene un montón de dimensiones, no podés limitarla a una, ¿viste? Tenemos volumen, no somos como las figuras egipcias, ¿viste? Que no tenían perspectiva o no estoy hablando de los egipcios, sino de los dibujos, que no se me malentienda. Lo que quiero decir es que una persona puede ser un gran literato y ser un amante de la música y tener una pasión por las plantas, qué sé yo. Entonces lo lindo es descubrir esas diferentes dimensiones de la persona. Me parece bárbaro lo que hace.
Yo creo que el tema es, uno puede estar, puede ser coloquial, totalmente. Yo creo que la radio tiene que atraparte, una charla siempre que atrape y que haga participar al que está escuchando, me parece que es así. pero yo he entrevistado tipos muy famosos que tienen, una actriz muy famosa, Claribel Medina, por ejemplo, cultiva plantitas y las vende.
Por supuesto. ¿Por
o qué? Sea, como uno más, ¿me sí. entendés? O sea, hay muchos actores, muchos músicos, muchos escritores que tienen otra actividad.
Bueno, te voy a decir una cosa, Spinetta es reputado por todos los tipos que han tocado con él como un gran cocinero.
Sí.
Parece ser que era un excelente anfitrión y que tenés hambre, yo te cocino algo, te decía, y te cocinaba un manjar. Eso dicho por grandes músicos que han tocado con él en La Diosa
Salvaje.
A mí me
lo mandó Marcelo Torres.
Bueno, ¿ves? Ahí tenés, uno de los...
Y dice que un tipo, pero no generoso. Súper generoso, lo invitó varias veces a Estados Unidos, pagaba los pasajes.
Bueno, sí.
Un tipazo, Spinetta.
Otro que hace buenas obras culinarias es Andrés Calamaro.
Sí, Andrés también.
Así que bueno, imagínate, si algunos son grandes cocineros, cosa que yo les envidio mucho, porque yo estoy del otro lado, o sea, yo soy un buen comedor de esas platos. Otros serán, qué sé yo, no sé, serán buenos escritores de poemas, por ejemplo, que no es lo mismo escribir letras, ¿eh?
No.
Es otra cosa.
No.
Otra cosa. Así que a mí me parece bárbaro que en tus entrevistas muestres las otras facetas.
En todas, totalmente.
Estamos ¿Te parece que en algún momento, cuando vos lo decidas, no quiero que se pierda eso de Marina Fages y la música de ahora?
No, va a entrar todo, queda tranquilo. Pero,
dale.
A ver, ¿qué vamos a escuchar ahora?
Tenemos a Marina Fages justamente con un tema de un disco que para mí es emblemático del nuevo rock argentino. Es un tema que se llama Dibujo de Rayo, y así se llama el disco, que es del 2015.
Thank you.
Eustacio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Estamos compartiendo El País y los Escritores en Cultura, en la radio, en la noche de Buenos Aires, en la octava temporada, programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Hoy tenemos de invitado ni más ni menos que Alfredo Rosso. Bueno, realmente impecable Alfredo, con tantos recuerdos, con tanta memoria. Seguimos compartiendo este tema.
Con Alfredo Rosso hoy, él trajo la música y, bueno, a propósito, ¿qué escuchamos?
Escuchamos a Marina Fages con el tema que le dio título a su álbum Dibujo de Rayo, año, si no me equivoco, 2015, que es un disco emblemático porque es un disco clave en el nuevo rock argentino. El rock argentino del siglo XXI, y me parece que es uno de los discos fundamentales que hay que tener o tener.
Me gustó, ¿eh?
Sí.
Me gustó.
Tiene mucha polenta, Marina, y mucha sapiencia.
Me gustó. Porque yo siempre tuve dos cuestiones. Una, no me quiero quedar encasillado en nuestra época, desde el principio, que es lo que a uno más lo marcó. No me quiero quedar y quiero escuchar. Mira, me pasó algo extraordinario en Bolonia. Estaba en Bolonia en una plaza y escucho un tipo que tocaba el saxo.
Mira.
Un animal, el tipo. El concierto gratuito organizado por la televisión. Había, no sé, la Plaza Neptuno, ¿conocés en Bolonia?
No tengo la suerte de conocer Italia.
Bueno, gigante la plaza, ¿no?
Lo cual es un pecado, porque mis antepasados son italianos.
Claro, y los míos también. Bueno. Y pregunto quién era el tipo, porque me maravilló lo que tocaba ese saxo. Era un napolitano, James Sinesi. ¿No sabés lo que toca ese tipo? Y yo dije, ¿pero cómo esto no se conoce en Argentina? Claro, obviamente, que si vos te querés quedar en lo que conocés, el mundo, se te achica el mundo musical. Tenés que abrirte a nuevas experiencias.
Bueno, en ese sentido yo creo que se pueden apreciar las ventajas de las redes sociales, porque yo soy un fanático del formato físico y creo que vos también.
Totalmente.
Me encantan los CDs por la claridad del sonido y porque no acumulan ruidos. Me gusta el vinilo porque crecí con el vinilo, pero me parece importante que gracias a las redes sociales podemos conocer a ese señor Sinesi de Italia, si tiene un disco grabado, o a la música que se hace en Chile, sin ir más lejos, en Bolivia, en Paraguay, porque acá en Argentina no se pueden comprar discos de... casi no se pueden comprar discos de acá, pero se pueden comprar discos de los países vecinos. No hay dónde, salvo los discos uruguayos, que bueno, que tenemos un poco un intercambio un poco más fluido. Pero gracias a las redes sociales vos conocés la música de todas partes, y eso me parece importante. Lo que me gustaría, como degustador de la música, es que convivan el formato físico con el formato digital y no que uno anule al otro.
Yo estoy de acuerdo, veo que mucha gente está sacando, el otro día estuvo Ronan Barr de Pelvis,
sí.
Me trajo el CD y me dice, te voy a traer el vinilo, sí. Yo escucho vinilo, sí, debo tener unos 5.000 vinilos, calculo,
sí.
Y no sé cuántos CD, porque a mí me gusta el físico, no, ojo, tengo spot y tengo todos los yo sistemas.
Yo también, sí, sí.
Pero
sí.
Si vos me decís, vamos a hacer una audición. Un día vino el soldado a casa, ¿no?
Sí.
Y se maravilló por la discoteca. Y estuvimos toda una tarde mateando y escuchando vinilo.
Y claro, pero además el texto tiene sus letras, tiene su comentario, tiene sus fotos.
Tiene su arte.
Tiene su arte. Entonces son... para tener la conciencia de una obra completa, el formato físico... Sí, claro. El libro... Yo, la verdad que... Entiendo que hay libros que no podés conseguir y que es bárbaro que alguien te los pueda conseguir en PDF. Está bien, está fenómeno. Y hago el sacrificio de leerlo en un teléfono chiquitito o en la pantalla de la PC. Pero nada reemplaza para mí al libro físico.
¿Vos te acordás que en nuestra época íbamos a los bares, la Giralda, La Paz,
sí,
cualquiera de los bares, y todo el mundo de nuestra época andaba con un librito bajo el brazo?
Yo sigo andando con un librito en mi bolso, porque...
Pero te acordabas que todo
sí,
el mundo...
Sí, me acuerdo. Todo el mundo tenía un librito o tenía un cuaderno donde escribía.
Totalmente.
Yo conservo esa costumbre, pero te explico por qué. Porque soy un poco impaciente. Cuando voy a comer o cuando voy a tomar algo, me gusta utilizar el... ¿Viste ese tiempo muerto donde voy a decir cuándo saldrá la milanesa? Es muy bueno leerte un poema, o leerte un capítulo de una novela, o leerte un cuento, ¿o no? O hasta escribir alguna cosa. Yo, por ejemplo, cuando preparo los programas, que me gusta mucho la onda de hacer un programa conceptual. Vamos a suponer, vamos a hablar de los teléfonos, de los temas que hablan de teléfono. Bueno, ok. Entonces, trato de recordar los temas que hablan de eso y los anoto. Y la gente que fue importante en el desarrollo, concretamente, del teléfono, desde Edison en adelante, Graham Bell en adelante, anotarlos y bueno, y después le das forma en tu casa, tranquilo, ya con los medios que tenés para informarte, sea Wikipedia o sea libros que acumulaste. Pero siempre ese momento de estar con vos mismo en un bar es hasta también introspectivo y hasta cuasi religioso en algunos aspectos.
Claro.
¿Tenés un bar favorito? Te entrevisto yo dos minutos.
Sí, claro.
¿Cuál es?
La Giralda.
Ah.
Siempre voy a la Giralda.
Que es uno de los que conservó un poco el ángel.
Claro. Porque ahí con Morris, tomando café antes de se exilie en España, compuso sentado en la mesa conmigo Un Golpe de Suerte, por ejemplo.
Necesito un golpe de suerte.
Bueno,
para
y ahí...
que todo se pueda arreglar. Una canción para el país.
Claro, ahí vamos con los pibes de atómica.
Se va a malentender si lo hacemos para el país. Por lo del golpe, no.
Pero
no,
te digo, sí, la Giralda.
Sí, impresionante.
Porque mira, La Paz fui el otro día, que ya no es más La Paz.
No, nada que ver.
Y no me gustó. Y la ópera mantiene, pero nunca fui habitué de la ópera. Es como un poquito un nivel más elevado, ¿viste? Yo soy... Bueno, a mí me encantaba... Yo iba con un poeta, uno que escribía para Sion, ¿te acordás, Sion?
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo se llamaba el flaco este? No me acuerdo. Y nos sentamos con una botella de vino en el Ramos. Pero escuchame, Tito.
El bar Ramos era una cosa preciosa, sí.
Claro, pero el vino era no eran los vinos que hay ahora, eran los vinos Tupungato,
sí,
marcas.
Sí, sí, sí.
Y nos ponían la botella y nos poníamos a divagar hasta las 3, 4 de la mañana con una botella y media de vino.
Sí, sí, bueno, era la bohemia porteña. Yo, por ejemplo, te digo una cosa. Yo a veces miro la hora en los recitales porque digo que no termine después de las 11 y pico porque no hay dónde ir a comer. Eso es terrible. Quiero decir, que no se me malentienda, hay mucha gente que no tiene qué comer y yo te estoy hablando de ir a comer a un lugar. Pero no importa. El punto es que Buenos Aires, como muchas otras ciudades del mundo, bajó un cambio. Y entonces, después de las 12 de la noche, estás listo. O sea, ese Corrientes que nunca duerme no existe más.
No, el de Roberto Gil.
Exacto. No se apagan las luces, por suerte, pero se cierran todos los negocios. Y te queda... digamos la fast food, que no es lo mismo.
No, bueno, mirá, en Liverpool pasa más o menos,
sí, que
yo voy seguido a Liverpool.
Bueno,
y sí. Salí de la caverna a 3 de la mañana, olvidate, tenés un fast food en la esquina que hay cerquita, hay un McDonald's y se acabó.
Seguro, bueno, sí. Londres es igual. Todas las grandes ciudades han sufrido mucho generacional.
Pero hablamos antes de la pandemia, no
sí,
fue por
sí.
La pandemia.
No, la pandemia ayudó.
Después ayudó, sí, claro.
Ayudó a que se cierre más temprano. Yo recuerdo que vos hablaste de Inglaterra. Yo a veces voy al festival de Glastonbury, por suerte, a cubrirlo. Y después me quedo unos días en Londres buscando discos, buscando información musical o general, yendo a ver alguna obra de teatro si puedo. Y habían llegado cuando, viste que Londres se llenó también de inmigración de todo tipo.
Todos los colores.
Empezaron a haber restaurantes de diferentes nacionalidades. Y claro, como es gente más divertida que la anglosajona, empezaron a cerrar más tarde. Entonces podías comer hasta las 11, 11 y media de la noche. Después de la pandemia volvió todo a cerrar a las 10. Y es raro, ¿viste?
Mirá, la mejor ciudad que yo estuve, de todas las que conozco de Europa, que son bastantes, porque tengo un hijo que vive allá en Italia, en ese momento estaba en Bolonia, el año pasado, yo estuve varios meses en Bolonia, es Bolonia. Porque está en la universidad y hay mucha gente joven, y entonces hay cantidad de comercios abiertos, pero cantidad de bares, de restaurantes.
Hasta tarde.
Sí, sí.
Y bueno,
vos podés salir a las 2 de la mañana a tomar cerveza sin drama.
Bueno, eso es fantástico.
O sea, un día de semana, ¿eh?
Sí, sí.
Un fin de semana, olvídate. Pero eso se perdió aquí también. Se perdió. Y
Javier Martínez de Manal habla siempre de la pérdida de la bohemia. Uh-huh. Te lo dice con el vozarrón que tiene Javier. No hay más bohemios. Yo creo que hay. Lo que pasa es que, como todo, se tiene que reciclar, ¿no? Tiene que haber gente que vuelva a amar esa cosa de naufragar. Porque naufragar era eso.
Eso.
Cuando la gente se pregunta, ¿por qué con mi balsa yo me iré a naufragar? Bueno, era eso. Era que los tiempos los dictabas vos y tus amigos. La seguías hasta que te caías de alguna forma, de cansancio, pero se seguía cantando, se seguía escribiendo, se seguía divagando y se seguía analizando la vida, ¿no? Está bien que eso correspondía a una etapa de la vida donde todos esos muchachos eran bastante jóvenes. El mayor era Morris.
Es el mayor.
Claro. Pero los otros andaban en sus 20 y algo.
Y Tanguito no sé cuántos tendría ahora.
Yo tampoco, pero debería andar por los 70 y pico.
78 sí, creo que tendría, ¿no?
Muy probablemente. Sigue interesado por la nueva música en general, no solo el rock. En mi barrio, decirte algunos, La Tangente, Centro Richards, Strummer, lugares que han abierto un poco para apoyar esta movida y darle sustento a la nueva movida que hay musical. El mismo Bebop que estaba acá en San Telmo se mudó a Palermo también y es uno de los lugares.
Hay muchos boliches ahora.
Sí.
Mucho más que en nuestra época.
Sí, lo que claro, llevó un tiempo recuperarse de algunas cosas como la tragedia de Cromañón, y la pandemia fue un cachetazo serio, más allá de las vidas que se cobró en términos de la cultura y en términos del comercio, obvio, no estoy diciendo nada.
Hizo estrago la pandemia.
Sí.
Y en nuestro país, un país vulnerable como el nuestro, más allá, yo no quiero entrar en la discusión política.
No es
porque yo observo como vos, yo soy un tipo preocupado por la cultura. Y entonces me parece que a la cultura la afectó muchísimo, dejó mucha gente sin trabajo.
Sí.
Fíjate que los músicos y los actores hacían streaming para poder comer.
Exactamente, sí.
Distinto es el caso ahora que aparece este chico Alarcón, que Alarcón después atrás se descubrió que tenía un fin político, bueno, que está actuando la gorra ahora el tipo. Bueno, cada uno hace lo que quiere de su vida, pero la pandemia, la situación social, la inseguridad también afectó mucho.
Sí, claro. No, eso son todos factores, pero yo creo que el arte de una manera u otra es como el agua, no hay forma de pararla.
Siempre sube.
Sí, totalmente.
Siempre sube. ¿Qué trajiste para escuchar?
Bueno, te hablaba hace un rato de un gran año para David Lebón. Uh-huh. Un gran año porque, bueno, se cumplen 50 de su primer disco solista, David Lebón, del 73, que salió en Microfón, donde tenía temas compuestos con su pareja de entonces, Liliana Lagardé, que ha vuelto al canto también, otra buena noticia.
¿Liliana no estuvo con Avalancha en la época?
Yo no me acuerdo de eso, pero sí me acuerdo. Sí, te digo de haberla visto hace escasos 10 días en un recital de Gabriel Conejo Jolivet, donde tocó Alambre González, la otra guitarra. Bueno, impresionante.
Alambre impresionante.
La cuestión es que David está por sacar Herencia Lebón, que es un poco también, yo digo que es un buen complemento de esos dos discos que sacó Lebón y compañía, donde revisó toda su carrera con músicos invitados de varias generaciones. Y en Herencia Lebón es como una especie de Lebón Unplugged que está grabado y filmado. Entonces me parece que es un gran año para él, se lo ve muy bien, con mucha confianza y tocando como los dioses. Entonces quería recordar un tema de él que se llama Tiempo sin sueños, que siempre me gustó mucho.
Ya no está y se fue ese tiempo sin sueños.
Bueno, anunciamos a David León.
¿Tema? Sí, Tiempo sin sueño, es un clásico de David León, hermoso escucharlo.
Un placer, ¿eh? Un placer. Vos sabés que tengo la idea yo. A ver, le he preguntado a mucha gente que sabe en serio como vos de rock y que... Porque aparte no es cuestión de saber, es cuestión de haber vivido el momento.
Sí, totalmente.
¿Eh? Digo, para mí hay un quiebre, ¿no? Llega una generación musical desde Los Pioneros hasta Soda Stereo. Uh-huh. Y después viene otra generación. ¿Qué opinas vos de esto?
Yo creo que hay un cambio de paradigmas en los 80s que es muy importante visualizar. Porque en los 60s y 70s, incluso hasta poco antes de la época de la AAA y del golpe, se hablaba mucho de utopías de cambio, ¿no? De la contracultura, y el rock se había prendido a la contracultura, no desde un punto de vista político, desde un punto de vista social. O sea, los jóvenes hablaban de cambio y se decía, bueno, podemos, se hablaba en primera persona al plural, podemos cambiar, podemos dejar nuestra marca, podemos intentar una forma de vivir más humanista y todo eso. En los 80 y después de toda la tragedia que habíamos vivido, yo creo que nace una generación, pero no solo en Argentina, a nivel mundial, una generación mucho más hedonista. Entonces se pasa de hablar de la primera persona del plural a la primera persona del singular. Y yo creo que hay un disco que es emblemático de eso, que es el primer disco de Soda Stereo, donde Gustavo Cerati pesca todo eso, entiende este cambio, y te das cuenta en los títulos de los temas y en el contenido de los temas. Por ejemplo, Sobredosis de TV. La TV, hasta fines de los 70s, era algo que uno miraba algunas horas al día. Después se transforma en, bueno, lo que decían los Redondos, Divina TV Führer o Sobredosis de TV. Mirá cómo se juntan los dos grupos que se decía que estaban rivalizando entre sí, se juntan en un mismo pensamiento. Y la TV empieza a regir tus días. Vos ibas al bar del Gallego de la esquina, no había un televisor en la pared. Empezó a ver, primero para ver los mundiales, y después se quedó. Y ahora vas a cualquier lugar y está lleno de pantallas. No puedes evitar mirarlas. Y no puedes evitar absorber esos contenidos que muchas veces son nocivos. Pero son nocivos porque te sacan de tu corriente de pensamiento, de las cosas que te nutren y te meten, por ejemplo, en cuestiones policiales que, francamente, no quiero decir que hay que ocultarlas, pero lo que quiero decir es que no son parte de lo que vos vivís todos los días. Son escándalos, son cuestiones... escándalos, no sé, vecinales, ponerle, ¿no? Cuestiones que apelan mucho más al morbo de la gente. Y vos estás ahí, ocupado con tu librito, ocupado con tus anotaciones, levantás la cabeza, lo ves en la pantalla y quieras o no, quedás medio pegado de eso. Bueno, eso empieza en los 80, la Sobredosis de TV. Había otro tema que era Mi novia tiene bíceps, que hablaba de la costumbre de ir al gimnasio, que antes de los 80 prácticamente iban los... ¿Quiénes iban al gimnasio? Los patobicas y los boxeadores, nada más.
Y eran todos de boxeadores, los luchadores de catch.
Exacto. Y otra cosa, dietético, hay un tema que se llama dietético en el primer disco de Soda. Nadie consumía productos dietéticos antes de los 80. Tiene que ver con el cuidado del cuerpo. El cuerpo empieza a ser como el templo fundamental, el cuerpo de uno. Después hay un tema que se llama afrodisíacos, hay otro tema. Ah, y hay un tema fundamental que expresa el cambio de los músicos con respecto a la televisión, que es ¿por qué no puedo ser del jet set? Antes se veía eso con desconfianza, porque como bien decía Billy Bond en La Pesada, en la tapa de La Pesada, decía televisión rima con alienación, y lo creíamos. Porque justamente los mensajes que salían eran mensajes alienantes en los 70, por ejemplo. Y en los 80 se pierde eso. Uno quiere salir por la tele, quiere volver a ser famoso sin ningún tipo de prejuicios. Eso no tiene en sí nada de malo. Lo que quiero decir es que se empieza a distorsionar un poco los mensajes, porque como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje.
Y ¿quién no lo leyó McLuhan? Te propongo algo.
Dale.
Estamos en el final. ¿El último tema que elegiste?
Para el último hoy? Tema que elegí es de un gran cantautor contemporáneo que se llama Omar Gianmarco y que tiene en sus letras mucho análisis social y mucho análisis cotidiano, pero también mucho humor. Y este tema se llama No me dejes un domingo.
Te sirve odiar, rompe las fotos de los dos. Háblale mal de mí a todos tus amigos. No no apures una decisión. No dejes que hable el corazón. Te pido por favor, no me dejes un domingo. No sé si sabes, puede ser fatal. Es el día que elegimos los suicidas para actuar.
El País y los Escritores, un programa de Edgardo Miller. Marca registrada.
Hasta aquí El País y los Escritores. Hoy, primer parte, capítulo 1 de la entrevista que hicimos con el periodista Alfredo Rosso. Operación técnica, Flor López. Producción, la señora Viviana del Río. Investigación periodística, Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre, Edgardo Miller. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.